Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto en saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Segundo día para nosotros transmitiendo por el ojo desde Phil. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola. Tenemos hoy dos entrevistas. Vamos con la primera de ellas. Él es el homenajeado al bibliófilo 2021 en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro, el padre Tomás de Híjar. Vamos con la entrevista. Estamos con el padre Tomás de Híjar en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro, que hoy a las 6:30 de la tarde recibe el premio al bibliófilo. Esto quiere decir, dicho de otra forma, de un bibliófico o bibliófilo, una adicción a los libros. ¿Puede desmentirme el padre Tomás de Híjar que nos acompaña en esta ocasión?
En realidad, maestra, más que un premio, es un homenaje.
Un homenaje.
Porque al final de cuentas, además de una membrana porcina con mi nombre y con estampadas algunas firmas, pues no va acompañado más que de este inmerecido homenaje, ciertamente, por una adicción que cultivo desde que tenía las uñas tiernas, que es como decir de 40 años a la fecha, y que me permitió integrar un acervo que ahora tiene 20,000 volúmenes, pero que he tenido que cribar a lo largo del tiempo.
20,000 volúmenes.
Ay, mire.
Es mucho, es muchísimo 20,000 volúmenes, ¿no?
Es muchísimo, pero ahí es donde se da uno cuenta que el robo hormiga sí existe y que sí tiene razón de ser y redunda en beneficio del que lo acumula, porque pues sí estamos hablando de que si a lo largo de 40 años usted se propone juntar 500 libros, que es como quien dice libro y medio al día, no está tan desmesurado, ¿eh?
¿Libro y medio del día durante cuántos años?
40.
40 años, esos 20,000 volúmenes que ubican, pues, prácticamente cuántos metros cuadrados. ¿Se puede saber más o menos? ¿O es muy difícil
no,
aproximar?
No, sabe que yo nunca hubiera hecho el cálculo de esos libros de no ser por esto. Y entonces, mi cálculo son 70 entrepaños con un promedio de 50 libros cada entrepaño.
¿Y esos entrepaños son individuales? Por ejemplo, yo en su casa, en la mía, sí. le puse doble, más ancha el entrepaño, sí, para que quepan unos atrás y otros adelante.
Sí.
Más o menos así.
Sí, el mío es doble. Sí,
así se ahorra espacio,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y estamos hablando de qué tipo de libros estamos hablando. De cualquier cantidad de géneros literarios, supongo, ¿no? Y demás. ¿O hay alguna preferencia en especial?
Bueno, mire, sin duda la biblioteca de una persona, pues, es un reflejo de ella misma y de sus gustos y de sus necesidades personales. En el caso de la mía, el acervo está dividido en 5 secciones, comenzando con literatura universal, castellana, mexicana, con filosofía, teología, ciencias sociales, arte, historia de México, historia de Jalisco, historia de la Iglesia, política y ensayos. Eso es lo que hay pues temas o aspectos que nunca he tenido un especial interés en ellos y, bueno, pues nunca tampoco fueron objeto de alguna selección bibliográfica.
El tema histórico predomina un poco, ¿no?, por lo que me mencionaba, o hay cierta preferencia también por la historia en general, ¿no? Y sobre todo porque también sé que usted es autor de varios libros, no solo bibliófilo, ¿no?
Mire, énfasis que le he dado a mi gusto por el libro y que comenzó, decía, con la literatura y se fue extendiendo a otras ramas del saber humano, se estancó en el de las ciencias sociales y, pues sí, lo más rico de mi biblioteca es Historia de Jalisco, Historia de Guadalajara, Historia de la Iglesia en México. También en una asignatura que he podido impartir desde hace un cuarto de siglo en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la historia de la producción de los bienes culturales en la Nueva España en el siglo XVII, que es como decir el barroco hispanoamericano, y la iconografía cristiana, que es la otra asignatura que imparto. Entonces, esos dos troncos son como mi cantera, donde produzco tanto clases y charlas como colaboraciones escritas.
¿Qué nos puede decir del tema este, y que además imparte, de la iconografía cristiana, que me imagino que tiene que ver en gran medida con las obras de arte, ¿no? Que tienen que ver con el cristianismo, que además, bueno, no solamente hay iconos, sino grandes obras musicales, que no es el tema en esta ocasión, porque, bueno, es iconografía el tema que tiene que ver más con lo visual, ¿no?
Bueno, pues que gracias a Erwin Panofsky y a Ernst Gombrich, el legado de Abby Warburg pudo convertirse en lo que Ernst Cassirer, desde su filosofía de los símbolos, había abocetado a partir de la palabra escrita, los caracteres y su morfología. Pero Panofsky lo convierte, repito, gracias a Warburg y luego evolucionado esto por Gombrich, en un código para leer desde lo figurativo, algo que un pintor rupestre usó para decorar con elementos mágicos, simbólicos, una gruta hace 15.000 años, ¿no? Entonces, según los cálculos de los estudiosos de la iconografía, a través de este método y el análisis preiconográfico, iconográfico e iconológico, cualquier persona puede darle una explicación de corrido a un código visual manifestado de manera figurativa. Y eso aplíquelo usted al cristianismo, que tiene una producción iconográfica de casi 2.000 años. Incluso si sumamos a eso el llamado arte paleocristiano, que en el siglo I fue casi totalmente anicónico por la herencia judía, que repudia o rechaza o no usa las imágenes o las representaciones figurativas. Sin embargo, digo, el cristianismo en esos 2.000 años, pues sí tiene una producción riquísima. Y no exagero, porque lo he afirmado muchas veces y lo puedo demostrar, que en el campo de las artes plásticas, solamente hablando de eso, pues es la más copiosa de la historia.
Y no sé si está de acuerdo conmigo, bueno, que no estamos con el tema del bibliófilo, pero sí con parte de lo que hace nuestro bibliófilo, que está con nosotros, el padre Tomás de Híjar. Las más grandes obras artísticas las han movido motivos religiosos, más allá del mismo cristianismo, ¿no?
Bueno, es que la necesidad de lo sagrado en la criatura, en el ser humano, es algo intrínseco y tiene que ver con su sentido de trascendencia, y a razón de eso, su necesidad de explicarlo todo desde más allá de lo que el tiempo y el espacio le ofrecen. De tal modo que la visión sagrada, incluso antes de las religiones o de la organización de lo sagrado, pues la vamos a encontrar en todas las culturas, y gracias a eso, pues evidencias o vestigios de que de otra forma no tendríamos. Vamos a hablar del arte funerario, ¿no?
Claro.
Donde lo único tangible que ha llegado hasta nosotros de culturas que no dejaron otro rastro son las ofrendas a sus muertos.
Padre, ignoro a qué orden pertenece, de acuerdo en religiosa.
No, yo soy miembro del clero de Guadalajara.
Ah, ok.
Entonces, diríamos así en términos más comunes, soy un clérigo diocesano.
Ah, ok. Y no sé si usted ha tenido oportunidad, hablando de bibliotecas, de conocer la del Vaticano. O es muy, muy, muy restringida su entrada. No sé.
No, al contrario. ¿Sí? No. He estado en Roma en repetidas ocasiones, pero no he tenido el tiempo para estar de consulta en la Biblioteca Vaticana. De las bibliotecas europeas que sí conozco y son una maravilla, pues son la del Escorial y la de la Universidad de Coimbra.
¿Ya estuvo en la de Coimbra? Es una maravilla.
Sí, es una maravilla. Tuve oportunidad de estar allá en ese. Así es. Ajá. Digamos que son de los repositorios donde el libro ya es un objeto, el espacio ya es un ámbito casi sagrado, como acá entre nosotros la Palafoxiana, ¿no? Uh-huh. O la de Guadalupe Zacatecas, o la de el Museo Pedro Coronel, que fue la del Colegio de San Luis Gonzaga, también de Zacatecas, pero...
¿Y ha tenido oportunidad de estar aquí en la Juan José Arreola?
Sí, cómo no. Sí.
¿Ya vio todas las colecciones patrimoniales, que es una gran
sí,
biblioteca patrimonial?
Que es existe, que ¿no? la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco nace con la que se formó al tiempo de crearse el Seminario Conciliar de Guadalajara en 1696, y luego también con los acervos bibliográficos de las órdenes religiosas al tiempo de la exclaustración de 1858, y entonces esa biblioteca conserva un acervo de impresos que van de los siglos XV al XIX, pues que ahora son joyas bibliográficas grandísimas y que ahora están al resguardo de la Universidad de Guadalajara a través de la Biblioteca Pública Juan José Arreola.
Son 20,000 ejemplares en 40 años. Y siempre, siempre hay un momento en la vida que fue el primer contacto, el primer acercamiento, en este caso, al libro. ¿Cuál fue el de usted, padre?
Bueno, el primer impreso que recuerdo haber tenido en mis manos como tal y como parte mía fue el silabario de San Miguel, método con el que mi madre me enseñó a leer y escribir. Alguna vez ella tuvo la experiencia de ser maestra rural y soy el primero de los 6 hijos que tuvo con mi padre y después el método onomatopéyico de Torres Quintero. Y sin duda, los libros que marcaron mi comienzo como lector y como bibliófilo, los 2 volúmenes de las lecturas clásicas para niños que en edición facsimilar publicó la SEP hace 50 años exactamente, al tiempo que se cumplían 50 del nacimiento de este organismo y de el beneficio que desde ese rubro le dio a la lectura y al libro José Vasconcelos, auspiciando tirajes grandísimos de monumentos literarios para que nadie que no quisiera pudiera iniciarse en la lectura. Y esas a las que aludí, los 2 volúmenes, es una antología que acredita todas las cualidades que un bibliófilo puede darle al invento de Gutenberg, porque las ilustraciones de Roberto Montenegro no le van a la saga a la calidad editorial de estas obras. Las letras capitulares, que son de el maestro Ledesma, y los contenidos en traducciones muy pulcras. Y bueno, pues sin duda lo que muchos lectores en la primera parte de la vida habrán conocido o por lo que habrán discurrido, las mil y una noches. Digamos que con eso me inicié en la lectura hace 50 años.
¿Y podría hablar usted de algún autor preferido? Sé que es muy difícil, por eso quizá no podría, no necesariamente tiene que ser, ¿no?
Es que
en sus 20,000 ejemplares, mire, ¿cuáles son los de cabecera o los que se llevaría a la isla?
Yo tuve etapas en mi vida donde le di el golpe a la lectura a fondo. Y entonces hubo 15 años en los que podía darme el lujo de leer un libro de corrido o dos. Alguna vez, le platico y no se lo presumo porque no lo recomendaría a nadie, mi mayor hazaña en la lectura fue haber leído de un tirón Los Miserables de Víctor Hugo. Y eso, pues, más bien haberme indigestado leyendo a grandes zancadas. Me apasionó la lectura, comencé a la lectura con el día y la concluí pues ya muy avanzadas las primeras horas del día siguiente, y solo con un intersticio para tomar alimentos. Hombre, estas bravuconadas las hace uno entre la adolescencia y la primera parte de la juventud, ¿no? Pero sí, decía, tuve un lapso generoso de los 15 a los 30 años, donde sí gocé de muchas horas solo para dedicárselas a la lectura. Si tuviera que llevarme, así como dice usted, a la isla, las obras completas de algún autor, pues tendría que jugar azar o suertes con Artemio de Valle Arizpe, con Teresa de Jesús o con Chesterton, Gilbert K. Chesterton, porque son escritores que me han marcado de forma muy honda.
Y bueno, Teresa de Jesús, una mística, ¿no?
Pero además una figura que hace de la lengua, de la palabra escrita, un paradigma, y que sin haber sido ella letrada o a veces haberse sentido así, fue una lectora natural y estuvo en contacto con los libros pues la mayor parte de los 65 años de su vida.
Uh-huh. ¿Teresa de Jesús sería la fémina en relación a San Juan de la Cruz? No lo sé.
Es la versión femenina, sí, de la reforma en la descalcez carmelitana, solo que San Juan de la Cruz se decanta más por, digamos, él, salvo, si no fuera por su poesía, que pasa por ser lo mejor que se ha escrito en la lengua española, su prosa es profundamente racional. En cambio, las cartas, los tratados, la autobiografía de Teresa son de una naturalidad, de una espontaneidad y de una frescura insuperables.
Padre, por último, cuéntenos quién lo va a acompañar esta tarde en este homenaje al bibliófilo.
Mi muy querida amiga, la maestra María Palomar Berea, que va a presentarme con un discurso, y que tuvo la ventaja o el beneficio de haber tenido una relación de amistad y cercanía con don José Luis Martínez, que es la gran figura literaria, el gran intelectual, académico, historiador, que reconoce como bibliófilo este homenaje, y pues al lado de ella, representando a mi familia, mi hermana Josefina de Híjar Ornelas.
Muy bien. ¿Y qué significado tiene para usted, aunque es una pregunta muy común, el ser homenajeado esta tarde como bibliófilo en la Feria Internacional del Libro, edición 35?
Pues que nunca lo hubiera esperado, pero quiero aprovechar la ocasión para tomar una decisión sensata, porque yo a los libros les he dedicado los mejores años de mi vida, y no precisamente solo la de acumulador, sino...
Eso es importante, sí, muy buen punto.
No, es que mire, yo fui bibliotecario durante 25 años de un acervo de 230 mil volúmenes, que es la biblioteca del Seminario Mayor de Guadalajara, que tiene una sección de libros de consulta y otra de fondos especiales. La de fondos especiales es las dos terceras partes de la de los de consulta. Entonces, si hay 70 mil en la sala de consulta y los demás están en fondos especiales, bueno, pues ya se imaginará usted las maravillas bibliográficas que existen en ese repositorio. Y a ese trabajo le dediqué un cuarto de siglo y la colaboración eficientísima de la señorita Lorena Flores Díaz, con ánimos de que la biblioteca del Seminario Mayor de Chapalita se convirtiera en un centro cultural, porque bueno, pues es una biblioteca privada y para los 350 estudiantes de filosofía y de teología de esa casa, pero aún para ellos ofrecerles espacios de discusión, de diálogo académico, de presentaciones de libros. Un proyecto que ya no pude terminar y que, pues, así son las cosas en esta vida, pero donde sí me engolfé durante un cuarto de siglo en una visión mucho más grande que la de juntar libros, por un lado. Y por otro, pues, mi voluntad, que aquí la hago pública y con las expectativas grandes de cumplirla, de que los fondos bibliográficos de mi acervo sean para la Biblioteca Pública del Estado y para el Colegio de Jalisco, del que soy profesor investigador honorario.
Y tiene también una vasta y gran biblioteca, ¿no? El Colegio de Jalisco está donde sé también.
Para el Colegio de Jalisco, que más bien mi proyecto son los fondos especiales, tanto algunos manuscritos como algunas colecciones de impresos que solo allí tendrían sentido.
Claro. Entonces, bueno, pues son sus 20,000 ejemplares, libro y medio por día, como decía, los que me han llevado a, pues, tener el honor de ser homenajeado, ¿no? Esta tarde por la Feria Internacional del Libro. Y entonces quiere decir que usted va a donar en algún momento su biblioteca, sus 20,000 ejemplares, ¿es lo que entendí?
Pues con el apoyo del doctor Sergio López Ruelas podemos empezar ya mañana, ¿no? Digo, porque...
¡Wow!
No, en buen plan
se lo digo. O sea, que no tiene apegos.
Es que el único ser humano que pudiera sentirse beneficiario mío, que es mi hermano menor, tengo 5 hermanos, vive mi madre felizmente, pero el único, mi hermano Benjamín, que es maestro de la Universidad de Guadalajara, ya más de una vez me ha dicho, oye, ¿qué piensas hacer con todo esto?
Entonces, ya no ha manifestado interés en tenerlo.
Hombre, es que mire, si tiene los pies en la tierra, eso sería un problema terrible.
Ya lo sé.
O usted dígame, ¿qué haría si fuera heredera de una biblioteca de 20,000 volúmenes? ¿Se pondría a llorar?
Pues ya soy de la mitad.
Ah, bueno, pero
no. Y no me los pude llevar.
Oiga, ¿y no pensará irse al baratillo los domingos a venderlos a 10 pesos, ¿verdad?
No.
Ah, bueno.
Pero yo sí tengo apegos, entonces ese es un problema.
Es un problema porque, mire, le recomiendo a usted y a la respetable audiencia un libro maravilloso que se puede consultar en línea, de Gabriel Said, Los Demasiados Libros. Porque allí nos ayuda a aterrizar a los que si no tenemos una visión social, y ahora el invento de Gutenberg no va en retroceso, pero tiene que ser cada vez más selectivo.
Por cierto, padre, ¿qué opina de los Kindles y los libros digitales y todo esto?
A ver.
Para no, más que opinión general, en lo personal, ¿no? Porque es difícil leerlos así, ¿no? Nosotros somos así como fetichistas, ¿no?
No necesariamente, se lo confieso. Digo, cuando usted tiene que leer un libro de principio a fin, hágalo siempre impreso. Pero cuando solo tiene que consultarlo, no lo compre, consúltelo en línea. Y cada vez habrá más libros en línea. Y la inmensa mayoría de los libros son para consultarlo, no son para leerlo de un tirón.
Y como bibliófilo, piensa que el libro va a desaparecer o está en extinción.
Hombre, por supuesto que no. El libro en papel... El libro impreso se tiene que quedar como constancia y como monumento, pero sí ya desaparece o debe irse de nuestra perspectiva los tirajes de 20,000, de 100,000, de estas cosas, ¿no? Incluso los libros de texto gratuito tienen que irse replanteando cada vez más en formas que no sean transgresoras al ecosistema y a la naturaleza.
Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. ¿Algo más antes de despedir esta entrevista?
No, pues que agradezco en el alma a la Universidad de Guadalajara este reconocimiento y más a quien hizo posible en su momento a la Universidad de Guadalajara y en buena medida también a este bibliófilo, Fray Antonio Alcalde. A él le quiero dedicar este homenaje y pues poder trabajar en la causa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro para el año 2022, desde la trinchera Paseo Fray Antonio Alcalde.
Muchas gracias, padre Tomás de Híjar, por acompañarnos. Homenaje al bibliófilo en la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Continuamos aquí por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el Ojo de la Cerradura.
Regresamos y tenemos ahora en esta segunda parte una conversación con el escritor Alberto Ruy Sánchez. Su nuevo libro se llama El expediente de Ana Akhmátova y nos va a platicar también acerca de la revista Artes de México, que también coordina junto con Margarita de Orellana. Vamos a escucharlo. Bien, estamos con el escritor, poeta Alberto Ruy Sánchez, que acaba de presentar el pasado 27 en este marco de la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro, El expediente Ana Akhmátova. Es una novela, Alberto Ruy, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias. Siempre es un placer enorme estar en la FIL y conversar con ustedes.
Cuéntanos de este nuevo libro que imagino fue escrito en este confinamiento, pero no lo sé, tú me lo dirás.
No, ¿sabes qué? Yo me tardo mucho en escribir mis libros y no paro de escribirlos hasta que se publican. O sea que sí, hay una parte de reescritura durante este tiempo, pero el proyecto tiene más de 6 años y está vinculado a una obsesión de muchísimo tiempo atrás, que es esta mujer excepcional que cada vez es más considerada como una de las escritoras más importantes, no solo de Rusia, sino de la literatura universal. Es la autora de muchísimos libros de poemas, sobre todo uno que se llamó Requiem, que ella comenzó a escribir cuando su hijo fue llevado a prisión. Ella nació a finales del siglo XIX, pero era una chica de 28, 29 años cuando llegó la Revolución. Ella ya era famosa para entonces, pertenecía a una generación de poetas jóvenes muy famosos. Y ella decidió no irse del país, como muchos otros, decidió quedarse. Y era como la gente más cercana a ella, eran antizaristas. Pero pues no le fue nada bien, entre otras circunstancias, porque su marido, que era un hombre muy inquieto, fue metido en uno de estos juicios colectivos, muy similar al que se trata de hacer aquí contra los 30 y tantos científicos acusándolos de cosas desmesuradas. A él también lo acusaron de cosas que no tenían nada que ver con él. Y aunque Gorky, que era el escritor más famoso de su tiempo y más cercano a Lenin, aunque Víctor Serge, que era un escritor revolucionario, trataron de salvarle la vida diciéndole a Lenin que él era inocente, pues lo fusilaron. Y Lenin abiertamente escribió una carta diciendo: como revolucionario entenderás que en este tipo de juicios siempre hay que fusilar a algunos inocentes para que los que tengan una posición ajena a la nuestra entiendan. Y esto marcó toda la vida, no solo de Ana Akhmátova, sino de su hijo también. El hijo, por ser hijo de ella y por ser hijo de él, pasó muchísimos años en prisión. Ella, además, escribía una poesía que no era populista, que no era, digamos, de trova fácil. Y entonces llegó un momento en que dijeron que era la poesía que no debería ser, que ella tenía que hacer una poesía comprometida. Le prohibieron publicar y luego hasta le prohibieron escribir. Y aún así, ella sacó, se las ingenió para sacar sus poemas en la memoria de sus visitantes, porque a todos los esculcaban en su casa, ¿eh? No creas que en una prisión. En su casa tenía además un micrófono visible para grabarla, y ella logró sortear todas las dificultades, que fueron muchísimas, y hacer que su obra existiera, y no solamente eso, sino que fuera reconocida como ahora en todo el mundo. Ella además tenía, y la novela se centra en eso, en el momento en el que ella busca su voz poética. Y yo lo que considero es que gracias a la manera en la que ella encontró qué tipo de poesía quería hacer ella y cuál era su manera de estar en el mundo, ella adquirió una fortaleza y una sagacidad para seguir íntegra contra toda adversidad. Las adversidades comenzaron desde que ella era muy pequeña, desde que su padre le prohibió escribir porque pensaba que una poeta en la familia iba a avergonzar su apellido. Así se lo dijo con esa frase. Y entonces ella, digo, a los 15 años, se quitó el apellido del papá y él tomó el de una abuela que era una princesa tártara muy brava que se llamaba Ajmátova. El nombre del papá era Gorenko, se llamaba Andrei Gorenko. Entonces el nombre de soltera de ella, el nombre de niña, era Ana Andreyevna, que quiere decir hija de Andrei, Gorenko. Y se lo quitó todo y se quedó nada más Ana Ajmátova. Desde ahí ella se inventó un personaje y fue creciendo en la literatura a pesar de todas las dificultades y rodeada de gente siempre muy interesante. La novela es la historia de la búsqueda de su propia voz y la relación con las personas más notables a su alrededor. Entre ellas, tuvo un affair muy intenso con un pintor pobre que conoció en París en unas vacaciones. Llevaba un año de casada y conoció a este hombre que se llamó Amadeo Modigliani, un pintor italiano con el que se entendió inmediatamente. Descubrieron que conocían la misma poesía y su salida consistía en pasearse en el parque de Luxemburgo bajo un paraguas porque estaba lloviendo y declamar los poemas de Paul Verlaine, que descubrieron que los dos se sabían de memoria. Ella cuenta que él no tenía ni para un café y pasaron un idilio fenomenal que los marcó a ambos para toda la vida. Fue un verano muy alegre. Y de eso, a partir de los testimonios que ella deja, yo hago una novela dentro de la novela. Entonces hay un ámbito de lucha, hay un ámbito de oscuridad en su contexto, y hay islas de luz enormes que están dadas por su poesía y por la manera en la que ella vive su poesía y a través de ella varios amores.
Alberto, en este sentido, estamos hablando de que el mayor porcentaje de esta novela son hechos reales.
Sí, por supuesto, es una novela documental. De hecho, ¿sabes qué? Todo lo que yo he escrito son novelas documentales. Incluso mi Quinteto de Mogador está basado en cosas que me han contado varias mujeres sobre el deseo.
Oye, hablando de Mogador, me estaba acordando mucho de Mogador mientras me contabas esto, porque es como un preámbulo y estuviste en Mogador, en
sí,
este lugar
allá
por Marruecos, ¿no?
Sí, y bueno, como buen documentalista, yo me trato de empapar no solamente de las historias, sino de los lugares, ¿no? Sí, yo, todo mi Quinteto de Mogador está construido a partir de 24 visitas a lo largo de los años a la ciudad de Mogador.
¿24? No sabía que eran tantas.
Pues es que fueron muchos años, sí. Y muchas invitaciones. En cuanto el libro comenzó a publicarse en árabe, comenzaron a invitarme y después también por la edición francesa. Y en fin, es todo una... Pero todo ese esfuerzo de Mogador es complementario de uno que fue creciendo paralelamente, que es este de, digamos, de la lucha de los de ciertos escritores en situaciones adversas, ¿no? Y el caso de Anna Akhmátova es un libro que se sitúa como en la línea donde está otro libro mío que se llama Los demonios de la lengua, uh-huh. Otro que se llama Con la literatura en el cuerpo, otro que se llama André Gide regresa de Rusia, Tristeza de la verdad, y la última novela que es Los sueños de la serpiente. De hecho, el personaje que cuenta esta novela de Anna Akhmátova, la mujer que fue encargada de vigilarla, sale de la novela anterior. Se llama Vera Tamara Beritze y es un personaje de Los sueños de la serpiente.
Y bueno, pues esta es tu nueva novela, está con la editorial Alfaguara, donde siempre has estado, si no me equivoco, ¿no, Alberto Ruy?
Sí, así es.
¿Y
así
es. En cuánto tiempo?
Casi siempre.
Sí,
casi
¿verdad?
Siempre.
Casi,
bueno,
casi.
Sí, con ellos, con ellos he publicado 16 libros, pero tengo 32. Tengo también poesía en Ediciones Era, tengo 2 libros. En fin, he publicado un poco por todas partes. No por todas partes, pero digamos principalmente en Alfaguara y en Era.
En Llenera. Y como dices que tardas tanto, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta nueva novela?
Pues cada novela, en cada novela me tardo como 6 años, entre 6 y 8 años. Ajá. Pero por supuesto que van creciendo otras cosas paralelamente, ¿no? Desde que terminé el Quinteto de Mogador, comencé a poner en libros aparte la poesía. Mientras que en el Quinteto de Mogador toda la poesía que fui escribiendo a lo largo de los años estaba dentro del libro. Aquí, en el caso de Los sueños de la serpiente, publiqué los libros de poesía aparte, ¿no? Y lo mismo en este. Esta novela también tiene mucha poesía que servía para contar la vida como parte de la documentación, ¿no?
Y cuando estás escribiendo una novela, Alberto, escribes todos los días, ¿cómo la vives mientras la escribes?
Pues mira, no soy una persona disciplinada, para nada, pero suplo mi falta de disciplina con una patológica obsesión. Entonces, me despierto siempre y me duermo a horas inciertas y estoy siempre con la idea de contar algo, de acabar algo, de terminar de averiguar algo para contarlo mejor y sobre todo eso, encontrar la forma para contarlo mejor.
¿Y qué te hace decir, ya terminé, hasta aquí llegué?
Pues mira, hay una metáfora que usaba un profesor mío que se llamaba Holland Bacht. Decía que escribir es como la mayonesa. No sé si has hecho mayonesa. Tú bates la parte del huevo con la que se hace la mayonesa y nada, no hay receta que te diga un minuto, medio minuto, sino que tú bates hasta que está a punto. Y tú sabes cuándo está a punto, solo tú sabes. Pero no es una cuestión de reloj, es una cuestión de que lo que estás haciendo quede a punto.
Ok. Y sí, porque es que quienes, y por eso le pregunto, quienes pueden seguir y seguir y seguir y le quitan, le ponen y no terminan y el exceso del perfeccionismo que no sé de qué depende, ¿no? Por eso lo preguntaba. Pero el vientre te lo dice, ¿no?
Sí. Cada uno tenemos una patología distinta, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Cada uno pues tiene su necesidad de sentir que hace lo mejor que puede, ¿no? Y cada uno tiene su método. Hay quienes escriben como si fuera producción de cine, ¿no? Emprenden un proyecto, reconocen los medios, lo planean y lo acaban. Y yo no, yo creo un ámbito. Recopilo mucha información, no solo información, sino a veces objetos, sensaciones. Así como me preguntabas que si fui a Mogador, también fui a San Petersburgo y fui a ver la casa donde vivía Anna Akhmátova. En Vimeo tengo un videíto donde hago la crónica de la visita a la casa. Se llama La música del silencio, visita a la casa de Anna Akhmátova. Las calles que recorría, lo que comía, dónde estaba los lugares donde se reunían ella y sus amigos. Porque una de las cosas interesantes de ella es que antes de ser reconocida y respetada como poeta de libros publicados, ella era una performancera Entonces ella llamaba mucho la atención por la manera en que leía, por la voz que tenía, por la presencia fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde sucedía eso? Entonces averigüé que él iban a un cabaret que se llamaba El Perro Callejero. Y entonces, ¿dónde quedaba? Entonces fui a buscar el lugar, encontré el lugar. Había otra especie de club donde hacían representaciones vanguardistas de teatro, así, todo muy, muy experimental y muy osado, y también leían poesía y discutían y todo eso. Y eso estaba en un lugar que llamaban La Torre. Entonces digo, La Torre, pues a lo mejor todavía existe. Y fui, lo encontré también. Encontré el edificio, entré, vi, estuve dentro de como el salón de con una esquina redondeada hacia la calle, que daba, las ventanas daban a un parque, dan todavía. Es decir, me documento no solamente de datos, sino de sensaciones, ¿no? Además de las que me da toda su obra.
Y ya te estoy notando tu vena de detective, Alberto Ruiz.
pues de obsesivo, ¿no?
Oye, y pecata minuta, pero bueno, ¿escribes en hoja y papel o escribes en la computadora ya?
Pues depende de dónde esté, ¿no? Si estoy en mi casa, tengo una computadora que monté a la altura de mis ojos para no tener problemas de cervicales. Después escribí mucho en la laptop, me hice problemas de cervicales. Entonces también trato de no escribir en el teléfono porque las cervicales te lo reclaman.
Sí,
pero si estoy en un hotel y traigo nada más mi laptop, pues ahí escribo. Y si estoy en un lugar y nada más traigo mi libretita, pues escribo en mi libretita. Uh-huh. Escribo hasta cuando no escribo sobre lo que tenga. De hecho, fíjate que una de las cosas que me doy cuenta que tienen mis novelas es que siempre tienen la estructura de algo físico. Por ejemplo, esta novela de Anna Akhmatova tiene, cada capítulo tiene una sola página, porque está escrita como se escribían los mensajes secretos en esas prisiones rusas que llamaban Gula, que eran campos de concentración, llenos de abedules. Y el abedul es un árbol que le puedes arrancar la corteza, y la gente escribía en las cortezas y recortarlo del tamaño de la palma de tu mano. Entonces ahí escribían y lo guardaban en la mano. Entonces toda la novela está escrita como una serie de mensajes guardados y escritos físicamente sobre la corteza que se le robó a un árbol. Y todos mis libros tienen esta como cualidad de decir que son algo físico. En mi libro que se llama Los sueños de la serpiente, me invento que toda la novela está escrita sobre un jarrón de cerámica, similar a los de Talavera, ¿no? Yo tengo uno que me traje de Marruecos, justamente de Mogador, en el que está escrito todo por fuera. Entonces, me dije, bueno, pues esto podría ser la novela, ¿no? Esta escritura aquí.
Nunca te lo he preguntado, pero apuesto a que eres fan de Peter Greenaway.
Sí, sí, claro, claro.
Obvio. Sí. Obvio. Oye, Alberto, ¿cómo viviste el confinamiento en tu caso? Cada quien lo ha vivido de distinta manera.
Pues mira, yo con una parte luminosa es que pude estar con mi esposa mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Ella va más a oficina que yo normalmente,
sí,
¿no?
Sí.
Y ahora pues estuvimos los dos juntos leyéndonos mucho. Siempre lo hemos hecho, siempre nos hemos leído, pero ahora pues sesiones mucho más largas de leer juntos. Un poco angustiado porque mis hijos estaban fuera, ¿no? Mi hija y mi hijo viven fuera de México.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues tratando de hablar con ellos y tener contacto con ellos. Mi madre, que tiene 94 años, pues también la pude ver muy poco, ¿no? Fue eso.
Sí.
Eso fue lo más pesado. Pero todo lo demás, todo el resto del confinamiento no me parecía pesado. Ahora, lo que sí era muy terrible y lo viví con mucha dificultad es el momento en el que te tienes que envenenar de saber qué es lo que está pasando fuera, ¿no? Que es pues toda la situación en general, no solo política, ¿no?, sino social, y la crisis en la que entró, por supuesto, Artes de México, como todas las pequeñas editoriales independientes, ¿no?
Ese tema quería tocar, de hecho.
Sí, ¿no? Uh-huh. Y vamos ahorita, si quieres hablar. Pero otra cosa muy dolorosa fue Sabes que yo vivo cerca de 3 hospitales, 4 de hecho. Wow. Entonces, durante los primeros meses, yo tuve ambulancias 24 horas. Escuché ambulancias 24 horas. Entonces, eso sí crispaba los nervios, ¿no? De hecho, la primera vez así que nos despertamos en la madrugada, muchos meses después, fue porque dejaron, de pronto ya no vimos la ambulancia.
O sea que
¿qué sí, es esto,
¿no? Es un estado de psicosis prácticamente, ¿no?
Sí, que te vas acostumbrando, es lo peor. Es terrible, es terrible. Bueno, y regresa a la parte editorial. Pues mira, estamos muy contentos de regresar a la feria. Vamos a tener un stand mucho más chiquito que lo que tenemos normalmente. Uh-huh. Vamos a estar en el stand D9. Bueno, estamos en el stand D9. Es mucho más pequeño que el que acostumbramos tener.
Que se han ganado todos los premios del mundo con ese stand, hombre, en los diseños.
Pues sí, uh-huh. ahora... Y siempre, sabes, que un diseño muy artesanal, muy hecho por la misma gente que trabaja en la oficina y eso. Pero pues ahora sí, los medios no dan para algo tan sustancioso como antes.
¿Tiene nuevos números de Artes de México?
Este año pudimos publicar uno al final del año anterior, que es precioso, es un bestiario artesanal, que es pues artesanías que son animales, vinculadas a leyendas populares y a cuentos populares recogidos por diferentes personas a lo largo del tiempo que hablan de esos mismos animales, ¿no? El tlacuache, por ejemplo, que López Austin hizo todo un estudio y hay muchas historias y mitos sobre el tlacuache. Y, en fin, es realmente un número de antología que ha gustado muchísimo. Mm. Eso, digamos, salió a principio de año. Y ahora, a final de año, ahorita estamos sacando uno sobre fiestas tradicionales de Guerrero. Estas fiestas de máscaras de tigres que se azotan, estudiándolas, explicándolas y sobre todo algo muy importante con gente que ha pasado muchos años en los pueblos donde se efectúan estas fiestas, estudiando pues desde todo, desde cómo se pagan y qué consecuencias tienen en la comunidad y cómo rehacen el tejido social, ¿no? Hay una economía de algo que los antropólogos llaman potlatch, que quiere decir un gasto excesivo que crea obligaciones de reciprocidad gustosa entre la gente y rehace las familias extendidas, rehace los grupos, las alianzas, hace borrón y cuenta nueva en los conflictos. Y es una de las funciones que tienen todas estas fiestas. No es nada más una tradición bonita, ¿no? Sino que es un verdadero ajuste de cuentas con la densidad social de cada lugar y una manera de traer de vuelta, por lo menos durante la época de la fiesta, a la gente que ha emigrado, de redistribuir recursos. En fin, lo llamamos fiestas de Guerrero, rituales de reconciliación. Y las fotografías son maravillosas. Tenemos fotografías, desde fotografías en blanco y negro de esta mujer excepcional que fue Ruth Lechuga, hasta fotografías contemporáneas, ¿no? De gente que ha estado tomando esto en lugares apartadísimos de la sierra. O sea, muchas veces lo puedes ver en las ciudades porque vienen los grupos más conocidos, pero en realidad el ritual sucede en lugares muy, muy apartados. Entonces, este número es una maravilla. La verdad, estamos muy, muy contentos. Y bueno, pues estamos también como muy interesados en reactivar todo nuestro fondo editorial, ¿no? Nosotros pensamos, cuando comenzamos Artes de México, que hacíamos libros que no fueran de temporada, sino que fueran para siempre. Uh-huh. Que si hacíamos un libro, estuviera vivo siempre. Y la revista, tratamos de que no pierda actualidad, que siempre esté al día, ¿no? Y lo hemos logrado en muchas ocasiones. Ahora el dinero nos ha fallado y no podemos reimprimir todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero tenemos un fondo importante y donde la gente puede descubrir cosas increíbles, ¿no? Muchos de los libros que publicamos al final son excepcionales. Tenemos uno muy lindo que hubiéramos traído a la fin del año pasado, si hubiéramos venido, que fue una especie de memorias de Jean-Claude Carrière. No sé si sepas, él es un escritor muy conocido en Francia y muy conocido hasta en Hollywood. Le dieron el Oscar honorario hace 5 o 6 años. Él acaba de morir el año pasado. Pero antes de morir, escribió 7 cartas a 2 hijas que él tiene, una hija de 50 y tantos años y una de 10. Y estas 7 cartas son como, como su testamento intelectual y los relatos de los lugares que más le han impactado en la vida. Uno de ellos es México, donde estuvo 38 veces trabajando con Buñuel en sus películas. Él era coautor de los guiones de Buñuel. Y estas cartas simulan un viaje místico a lo largo de los lugares fundamentales para él, pues con observaciones sobre la vida para sus hijas, ¿no? Y eso se llama Siete Cartas más Una.
Oye, y aquella colección de fotografía en blanco y negro, Luz Portátil, ¿qué me cuentas de ella?
Es fabulosa, la verdad. Esa es una gran proeza. Hace 15 años exactamente. O sea, tú piensas, la revista tiene 34 años, se van a cumplir ahora de publicarse.
Solo un año menos que la FIL.
34. Nosotros venimos a la primera FIL con un folleto para vender la revista que iba a salir. Y las primeras suscripciones las vendimos en la FIL. ¿Te imaginas?
Claro, no, bueno.
Y entonces, colección de Luz Portátil la empezamos hace 15 años, es decir, a mitad del camino de la vida, dándonos cuenta que había toda una generación de fotógrafos muy buenos que ninguno tenía un libro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué proyecto inventamos. Y entonces decidimos que íbamos a hacer no como homenaje, ni como catálogo de exposición, ni como antología. Dijimos, vamos a hacer un reto. Y así invitamos a fotógrafos que ni conocemos, a los que conocemos y a los que no conocemos, que hagan un ensayo fotográfico, no una ilustración de un cuento o de un reportaje. Es decir, que el fotógrafo se ensaye en el mundo. La palabra ensayo viene de la química, de dos sustancias que las juntas y se produce una tercera, como en un tubo de ensayo, ¿no? Y entonces, la sustancia fotógrafo mirando al mundo y produciendo la imagen, ¿no? Entonces, hicimos la convocatoria, no se necesitaba ser famoso ni nada, al contrario, nada más tener un ensayo interesante, que después se editaría, ¿no? Porque hay quien te trae 30 fotos, hay quien te trae 80, y elegimos para que tengan todos el mismo formato, ¿no? Con un muy buen editor que es Pedro Sontemoc. Y entonces comenzamos a hacer estos libros, después invitando a un escritor o alguien cercano al fotógrafo para que se ensayara también escribiendo sobre esta experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un fotógrafo que era un profesor de historia en una escuela inglesa, él es inglés también, que le dio por seguir a estos grupos de nanitos que organizan en diferentes lugares de la República corridas de toro de broma, con toritos de cartón o con becerritos, y que se visten de payasos y a veces de toreros, pero no son toreros, hacen espectáculos, ¿no? Y viven todos en un lugar del Estado de México. Entonces él se puso a seguirlos durante un año, a hacerse amigo de ellos, convivir con ellos y fotografiarlos. Y luego trajo una cosa fenomenal, es un libro fenomenal. Y luego lo invitamos a que pensara en qué escritor. Bueno, total, invitamos a Mario Bellatín, que también tiene una vena extraña, ¿no? Y Mario hizo un cuento a partir de todo esto increíble. Y cada libro de los 34 que hemos publicado es como un experimento, una expedición hacia una realidad única, ¿no? Cada uno con un punto de vista muy distinto a los demás. Y de verdad tenemos fotógrafas fenomenales.
Todo blanco y negro, ¿verdad?
No todo blanco y
negro. ¿Color? Eso no lo conozco.
Sí, lo que cada quien tenga. Ahora ven al stand, vas a ver, ahí sí están todos los números. Y estamos de barata, estamos vendiendo los 30, son 32 en realidad. Tenemos 34, pero no hemos todavía obtenido dinero para imprimir los últimos dos. Entonces son 32 impresos en 5,000 pesos toda la colección.
Wow, bueno, pues por ahí llego. Y muchas gracias, Alberto Ruy, por acompañarnos aquí por El Ojo de la Cerradura en Radio Universidad de Guadalajara.
Al contrario, por favor, vengan al stand D9.
Muy bien, aquí está la invitación. Felicidades por tu nuevo libro. Mucho éxito con El Expediente de Ana Akhmátova.
Muchísimas gracias. Que estés muy, muy bien.
Igualmente, un abrazo, Alberto.
Bye.
Bien, con eso terminamos el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Julieta Marón, gracias a Fortino Montaño. Mañana los espero a las 11, de nuevo, por El Ojo, desde Phil. Hasta entonces.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura.